doctor Graglia, buenos días. Un saludo del periodista Alcides Montilla. Bueno, ya la moneda está en el aire. Vamos a ver qué va a pasar en segunda vuelta en esta sorpresiva decisión que tomó el pueblo argentino ayer. Podemos decir que es sorpresiva porque pensábamos que Milei pues iba a ganar en primera vuelta. No sucedió así. Las cifras son de 36 contra 30 y Bullrich que tiene 27. ¿Qué espera de la segunda vuelta, doctor? ¿Usted cree que Bullrich o el macrismo pueda entregarle los votos a Milei para que gane? ¿Qué va a pasar con Schiaretti, con su 7%, etcétera, etcétera? ¿Y qué va a pasar con Massa, verdad? Su comentario, doctor.
Bueno, efectivamente, lo primero es que sí hay sorpresa porque el resultado de Sergio Massa, de Unión por la Patria, que de alguna forma concentra al peronismo nacional, ha estado por encima de las expectativas. No de las expectativas históricas, puesto que este porcentaje del 36,5% está cercano al piso del peronismo a nivel nacional. O sea que, digo, podría haber sido un resultado que quizás en otro contexto, de no estar mediando una crisis económica tan importante, de la cual el propio Sergio Massa es el ministro de Economía, hubiera sido lógico esperar que el justicialismo a nivel nacional hiciera este tipo de elección. Pero, dado el contexto, sí fue una sorpresa, y fue una sorpresa el crecimiento, porque Sergio Massa obtuvo el 27% de los votos en las elecciones primarias del 13 de agosto, y se elevó 9 puntos porcentuales con respecto a esa elección. Un crecimiento muy llamativo, en comparación sobre todo con la fuerza que había salido primera en las elecciones primarias, que era la Libertad Avanza de Javier Milei, que obtuvo prácticamente el mismo caudal de votos, o sea, obtuvo un 29, casi un 30%, tanto en las PASO como ahora, si bien ahora tuvo alrededor de 300.000 votos más, por el incremento de la participación, se mantuvo. Entonces, tenemos una fuerza política que creció, que había estado por debajo de su performance histórica en las primarias y que la alcanzó en estas elecciones, y una fuerza nueva, que no hay que dejar de destacarlo, es un fenómeno que prácticamente sin estructura, sin candidatos distritales, provinciales y locales, o con candidatos muy desconocidos, logró posicionarse como segunda fuerza, relegando a Bullrich y a Juntos por el Cambio a un incómodo tercer lugar, porque además significó una merma de votos y de porcentaje con respecto de las PASO. O sea, Bullrich obtuvo poco menos del 24%, representando un poquito más de una pérdida de 4 puntos con respecto al agregado que habían tenido las PASO. Con lo cual, ahora enfrentamos una situación en la cual las grandes interrogantes son, como en toda segunda vuelta, quién tiene mayor posibilidad de crecimiento, es decir, quién tiene el techo más alto, quién va a ser capaz de convocar a los votos que han quedado fuera, entre ellos este casi 24% de Juntos por el Cambio y este casi 7% de Juan Schiaretti, que es un justicialismo, un peronismo más de centro, más republicano, como es su postura pública, y que son la gran bolsa de 30 puntos que va a intentar de alguna forma, van a intentar ambas coaliciones adquirir, ¿no?
Doctor, aquí en el país, aquí en el Ecuador, y también he leído ciertas notas internacionales que se preguntan cómo en un país como en Argentina, donde hace poco el director técnico de Independiente, Carlos Tevez, dijo que tres futbolistas del equipo de primera no saben ni leer ni escribir. ¿Cómo en un país donde la inflación rebasa el 120% anual? ¿Y cómo en un país donde el dólar llegó a costar a 1.200 pesos, aunque creo que ha bajado hoy día? ¿Cómo un país, verdad, vota por Massa, Sergio Massa, ministro de Economía de este gobierno, causante del mayor problema, el problema económico de Argentina? ¿Cómo es? ¿Cómo se explica? Explícanos, doctor.
Bueno, es un fenómeno muy interesante. De alrededor de las PASO, un poco antes y a continuación sobre todo, toda la política argentina, la consultoría política, el periodismo, se preguntaba por el fenómeno Milei. ¿Cómo podía ser que una persona que venía de afuera, un outsider sin estructura, tuviese ese nivel de intención de voto? Pero hoy deberíamos estarnos preguntando más bien por el fenómeno Massa, que es decir, cómo el ministro de Economía, de una gestión que tiene casi el 150% de inflación anual, logra ser un candidato competitivo, y no solo eso, sino que logra crecer entre una elección y otra, cuando incluso algunos de los indicadores económicos han salido claramente en desmejoría. Acá hay varios efectos, varios fenómenos con efectos cruzados que hay que tener en cuenta. La primera es el fenómeno del justicialismo y del peronismo a nivel nacional, que hay que cruzarlo, hay que entenderlo en la lógica también federal que tiene la Argentina. En muchos municipios y en todas las provincias se disputaban elecciones de alguna manera provinciales, porque se elegían diputados y en algunas provincias senadores, que si bien son nacionales vienen del distrito. Entonces, las fuerzas políticas más bien locales tenían un interés en esta elección, y Sergio de Massa logró, entre las PASO y las generales, ajustar con el peronismo. Que no es solamente un tema de aparato, de movilización, de llevar a la gente a votar, sino que es el interés de movilizar al votante. Ha habido provincias en las que el peronismo provincial ha ganado con más de 40 o 45 puntos en las elecciones provinciales o locales, y después había sacado menos de 25 puntos en la elección nacional. Y acá se jugaban diputados, se jugaban senadores, y había, digamos, un interés por recomponer y por mejorar los resultados. La acumulación de buenos resultados provinciales, a nivel provincial, genera el crecimiento de Massa, y eso es sin duda uno de los factores que tenemos que entender. Y el otro factor importante es lo que hay enfrente. Javier Milei emergió con toda la fuerza de lo disruptivo, de lo nuevo, con un discurso que logró conectar con el fastidio y el hartazgo de la gente, no solo frente a una situación económica mala, sino frente a tres desilusiones seguidas que habían sido el gobierno de Alberto Fernández, que es definitivamente una desilusión para buena parte del electorado, sobre todo el que lo acompañó, anteriormente el de Mauricio Macri, que también fue una desilusión, y hasta yo diría el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, porque de hecho terminó entregando el poder a otra fuerza. Entonces, una sociedad hastiada, cansada con la situación actual, pero además que arrastraba distintas desilusiones, y un tercio importante de la población que quería que se cambiara todo, prender fuego todo, y si última se caía, bueno, por lo menos intentábamos algo nuevo. Eso funcionó hasta cierto punto, y es el punto en el cual empezó a preocupar a otra parte de la población, que empezó a sentirse atemorizada, no solo por la programática de Javier Milei, no solo por la propuesta concreta de la dolarización o de la liberalización de algunos sectores de la economía, no por una cuestión tan racional, sino por una cuestión más emocional. Y sobre todo, en las últimas semanas, los distintos voceros o referentes, figuras de La Libertad Avanza, empezaron a hablar de temas no económicos y empezaron a mostrar esos niveles de disruptividad en cuestiones que para la matriz cultural argentina, o de buena parte de la electoral argentina, son complejas. Se llegó a hablar de modificar las leyes de paternidad para que los padres pudieran no reconocer a sus hijos, de romper relaciones diplomáticas con el Estado del Vaticano en un intento de, digamos, diferenciarse del papado, que de alguna forma se entiende que es más bien properonista, y son cuestiones que generan ruido y que atemorizan y que generan duda en buena parte del electorado, y esto dibujó el techo de La Libertad Avanza y obturó un posible crecimiento que le hubiese sido necesario para tener un resultado diferente, ¿no? Entonces, son algunos aciertos de Sergio Massa, sobre todo en función con el peronismo a nivel interno, y algunos errores de La Libertad Avanza que le impidieron crecer, creo que son lo que demuestran esos dos resultados, ¿no?
Es indudable entonces que en política nunca hay que dar muerto a nadie, y peor al peronismo en Argentina, y ayer se demostró con este resultado, que supo aprovechar indudablemente el miedo bien planteado que originó la candidatura de Milei. Estamos dialogando con el consultor argentino Leandro Gagria y a continuación en este programa de Radio Atalaya, Punto de Vista, vamos a escuchar las preguntas de mi compañero el licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio.
Gracias. Leandro, buenos días. Dígame una cosa, ¿los votos en la Argentina son diferentes a otros países? ¿Son endosables? La señora Bullrich, por ejemplo, si se pronuncia por uno de los candidatos, ¿podría hacer que sus votantes voten en la dirección que ella propone o simple y llanamente votarán como tengan a bien?
Comprendo la pregunta y me parece muy interesante. En general, es posible generar algún nivel de transferencia de votos, es decir, pasarle los votos, endosarle los votos a otra figura. No son niveles muy altos, pero sí funciona en la Argentina, sobre todo en la relación dentro de los partidos o dentro de las coaliciones. Lo que sucede en este caso puntual es que Juntos por el Cambio enfrenta una crisis importante, que es una crisis de liderazgos. Juntos por el Cambio tiene dos socios mayoritarios, la Unión Cívica Radical y el PRO. Entre ellos hay una interna, pero además cada uno de esos partidos tiene internas propias no del todo saldadas. Patricia Bullrich es la expresión de una parte del PRO, con lo cual si se pronuncia a favor, por ejemplo, de la candidatura de Milei en segunda vuelta, posiblemente logre traccionar a algunos de sus propios votos, de su núcleo duro en esa dirección, pero esa es una parte relativamente pequeña de los votos de la coalición. Con lo cual, en definitiva, esto no se va a terminar viendo y yo creo que lo que estamos a punto de atestiguar es una ruptura o una reconfiguración de la alianza con la Unión Cívica Radical o buena parte de la Unión Cívica Radical, que es más bien de tendencia socialdemócrata, virando más hacia el lado de Massa o llamando a votar en blanco en una segunda vuelta.
O sea, ¿usted considera que, por ejemplo, los votos de la señora Bullrich o los votos de Juntos por el Cambio más posiblemente se vayan con Massa antes que con Milei?
Bueno, es que ahí en esa pequeña diferencia que hace usted está la respuesta. Es probable que los votos de la señora Bullrich vayan a Milei, pero esos no son los votos de Juntos por el Cambio, porque ahí hay votos de Juntos por el Cambio que no son de Bullrich y que no van a seguir una indicación de Bullrich. Por ejemplo, los de la Unión Cívica Radical, que están siendo llamados abiertamente por Sergio Massa a un gobierno de unidad nacional en caso de triunfar. El radicalismo se acopló en sus orígenes a Juntos por el Cambio, en aquel momento Cambiemos, como un socio que aportaba estructura territorial, pero no figuras de liderazgo. Los líderes de Juntos por el Cambio eran del PRO. Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Rogelio Frigerio, el propio Marcos Peña, venían del PRO, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no venían del radicalismo. Y ahora el radicalismo se presenta con más posibilidades de triunfo y con más poder territorial, con más poder de fuego y sin tantas ganas de seguir acríticamente a figuras ajenas al partido, digamos, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo ahora en los pronunciamientos del propio Sergio Massa.
¿Tradicional la diferencia entre los votantes de la ciudad de Buenos Aires con los de la provincia de Buenos Aires?
Sí, por lo general han votado diferente. La ciudad de Buenos Aires es un territorio que se ha inclinado más tradicionalmente hacia la Unión Cívica Radical y cuando después del 2001 de la crisis del gobierno radical de la Alianza comenzó a inclinarse hacia Cambiemos, hacia el gobierno de Macri, que fue el que lo catapultó, digamos, a la presidencia eventualmente, es diferente al de provincia de Buenos Aires, que ha sido más bien tradicionalmente justicialista, digamos, ¿no? O sea, la ciudad es más bien amarilla y la provincia es más bien azul. Esto es en términos de tradición, digamos, ¿no? Y eso fue bien aprovechado, digamos. De hecho, son dos distritos complicados y lo fueron en las PASO para el propio espacio de Javier Milei, que no lograba horadar en ninguno de las dos circunscripciones, ¿no? Una muy de Cambiemos y otra más bien justicialista.
Gracias. Doctor Golandívar Orellana, por favor, continúe con el diálogo.
Muchas gracias, Julito. Buenos días. Doctor Le García, perdón. A ver, yo creo que tengo una duda. referente al kirchnerismo. ¿Cómo queda el kirchnerismo frente a todo esto, con la cantidad de procesos legales que un día avanzaron, otro día pararon y así siguen, ¿no? ¿Qué repercusión tiene esto en la segunda vuelta?
Esa
¿Tiene algún
pregunta.
efecto todavía la señora Kirchner dentro del, digamos, del entorno político?
Yo creo que de la respuesta a esa pregunta va a terminar dependiendo el resultado de la elección. Porque la gran campaña de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, fue elegir al kirchnerismo y a Cristina Fernández de Kirchner como adversario y construirse en contraposición a ese adversario. Eso se vio raro durante la campaña, porque parecía por momentos que peleaba contra un fantasma, porque Sergio Massa logró de alguna forma invisibilizar al kirchnerismo dentro de su oferta política. Y si ustedes se fijan, en su discurso de anoche, de triunfo, se subió solo al escenario, cuando en todas las fotos previas de la coalición de Unión por la Patria, que antes fue el frente de todo, era la foto de la coalición, es decir, estaba el sector del PJ, estaba el propio Massa, estaba Cristina Fernández o Máximo Kirchner como representantes del kirchnerismo, y ayer no estaban, lo cual es, digamos, una traducción más de lo que se intentó hacer durante toda la campaña, que fue de alguna forma invisibilizarlos o proponer una vuelta de página. Proponerle al propio peronismo una vuelta de página. Algo muy difícil de hacer, porque al mismo tiempo necesitaba retener el voto duro del kirchnerismo, que todavía existe y que está repartido, digamos, en distintos distritos. ¿Por qué digo que de esto va a depender el resultado de la elección? Acá hay dos clivajes posibles. Y Javier Milei, en su discurso de anoche, dijo por primera vez en mucho tiempo la palabra kirchnerismo. Ya no habló de casta, sino que llamó a terminar con el kirchnerismo. Es decir, tomó uno de los dos conceptos centrales de la campaña de Bullrich y llama al votante duro de Bullrich, que su principal preocupación es terminar con el kirchnerismo, a apoyarlo a él. O sea, Milei está pasando de transformar, empieza a pasar de transformar a su adversario de la casta en el kirchnerismo. O sea, de su estrategia a adoptar por parte la estrategia de la propia Patricia Bullrich. Mientras que Massa volvió a hacer un intento por pasar la página del kirchnerismo y plantear la discusión en términos de: está el gobierno de los consensos que hemos llegado hasta aquí, la democracia, de la educación pública, de la salud pública, de las universidades, de cierto discurso de derechos también, y convoco a todos los que de alguna forma se sientan de esta manera, como los radicales o como los peronistas republicanos de Schiaretti. Del otro lado está algo completamente desconocido. Entonces, si Javier Milei, ahora vienen las campañas de cara a la segunda vuelta, y si Javier Milei logra instalar que esta discusión es kirchnerismo contra antikirchnerismo, el país es más bien antikirchnerista, y esto nos va a llevar a un triunfo de Milei. Si la discusión la logra plantear Massa en sus propios términos, no es kirchnerismo antikirchnerismo. Es el gobierno de los es la alternativa de los consensos democráticos contra el salto al lado desconocido, y entonces ahí ya no cabe más la distinción entre el kirchnerismo y el que no, ¿no?
Claro, sería un kirchnerismo versus anti-kirchnerismo. Ahora, ¿usted cree que el señor Milei tiene que cambiar su forma de que ha llevado esta campaña? En la segunda, en el balotaje, ¿tendrá que cambiar un poco él su forma de pararse en una tarima y dar un discurso o no?
Milei ha obtenido un núcleo duro que prácticamente no se movió y que es impermeable a casi cualquier ataque que se le haga, tanto desde lo racional como desde lo emocional. Eso lo logra, entre otras cosas, gracias a su estilo. Entonces, correrse de eso tiene el riesgo de desdibujar un poco su núcleo duro, pero yo creo que ese es un riesgo menor. Y ahora, en segunda vuelta, el juego es diferente. Primero es un juego entre dos, y hasta ahora teníamos un juego entre tres, con lo cual lo que uno ganaba no necesariamente era porque lo perdía otro y viceversa. Ahora lo que va por un lado va para otro. Por más que no migre el voto directamente, una persona que no va a votar o va a votar en blanco termina beneficiando al contrario, al igual que nos perjudica a nosotros. Entonces, para sostener su núcleo duro habría que reforzar o sostener el estilo y la disruptividad que Milei plantea. Para tratar de ampliar su base electoral, a mí me da la sensación de que tendría que revisar algunos de sus conceptos, porque la forma en la que está planteada su estrategia, toda estrategia política, discurso político, pasa en establecer un nosotros y un ellos. Y esa es una propuesta de valores. Nosotros los que valoramos tal cosa y ellos los que valoran otra. Y llamar a todas las personas que tienen los mismos valores que nosotros a que nos acompañen. Si esa es la mayoría crítica o la minoría crítica social, pues entonces ganamos la elección. Esa propuesta de Milei ha sido, se ha preocupado por dejar del lado del ellos a buena parte del arco político que tiene ideas de valores con las que algunos sectores sociales concuerdan. Con lo cual, si quiere ampliar la base electoral, va a tener que ampliar la propuesta valorativa para que más gente se pueda sentir identificada y pueda obtener una mayoría social, digamos, ¿no?
8:59, ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el consultor argentino desde Buenos Aires, Leandro Craglia. Continúa la entrevista con las preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza.
Muchas gracias, Alcidito. Así es, 8:59, allá en Argentina son las 10:59, hay 2 horas más en Buenos Aires y en toda la República Argentina, entiendo yo. Una consulta a propósito de lo que acaban de conversar. Acá en Ecuador, Leonardo, hay pues esto del correísmo, haciendo una analogía por el tema del socialismo del siglo XXI y el anticorreísmo. Y vemos en las últimas, no solo 2, 3 elecciones, que en la primera vuelta el voto duro del correísmo llega al 30, 35%. Incluso en el caso de Lenín Moreno, el vicepresidente Correa, que
Sí.
luego se volvió en contra de él, llegaron al 39, un poquito menos de 40%. Casi ganan en primera vuelta. Pero ya en segunda vuelta se les hace muy difícil. Las últimas 2 elecciones han perdido en la segunda vuelta porque no, porque su techo, como bien mencionabas tú al principio, es más bajo que el anticorreísmo. Entonces, lo que yo veo es que Massa hasta el momento ha sido muy hábil para tratar de no entrar en esa discusión de kirchnerismo, anti-kirchnerismo durante la campaña, ¿no? Y eso hace que él, incluso en sus discursos, en el debate, en los 2 debates, haya estado mucho más ponderado que los otros, mucho más ponderado, menos agresivo. No sé si
Sí.
te parece eso un análisis válido.
Sí, yo concuerdo que se puede establecer cierto paralelismo, si bien no soy especialista en la situación política de Ecuador, por eso les voy a pedir un poco de paciencia quizás. Yo creo que se puede establecer un paralelismo entre el correísmo y el kirchnerismo, digamos, por algunas coincidencias más bien ideológicas, pero además por la forma en la que construyen poder y legitimidad. Por los núcleos, por los pisos altos y los techos bajos, también, que es algo muy propio de este tipo de propuesta política o de espacio político. Y efectivamente, yo concuerdo, digamos, la apuesta del justicialismo siempre es ganar en primera vuelta, porque siempre está cerca de una mayoría social de una pequeña mayoría, de una minoría social crítica. De hecho, si vos te fijás, la regla del balotaje en Argentina no es alcanzar el 50% más uno de los votos para ganar, ¿sí? Que sería lo lógico, sino, y como está en muchas constituciones en el mundo, sino el 45% más uno de los votos.
Claro,
Eso es
así es en
así,
Argentina.
eso es en Argentina, eso es así porque en la reforma constitucional de 1994, en el marco de las negociaciones que se daban entre las dos principales fuerzas, que es el justicialismo y la Unión Cívica Radical en ese momento, se impuso el deseo, el pedido, la voluntad del justicialismo, que quería que el piso para ganar en primera vuelta fuese de 40 puntos. Porque 40% es algo alcanzable para el justicialismo en primera vuelta. Entonces se proponía eso. La Unión Cívica Radical proponía el 50%. Y entonces, esto contado por los propios protagonistas de esa negociación, se partió salomónicamente al medio y se dijo, bueno, que sea con el 45%. O sea, la apuesta del justicialismo siempre es a la mayoría social que gane en primera vuelta, porque en realidad hay más no peronistas o no kirchneristas que kirchneristas. Esto funciona siempre y cuando la disputa sea en términos de peronismo no peronismo o kirchnerismo no kirchnerismo. Por eso el encuadre que procura darle Sergio Massa es diferente. Vamos a asistir en esta segunda vuelta a una batalla de encuadres. Esto va a ser o kirchnerismo anti kirchnerismo o consensos de democráticos hasta ahora versus salto a lo desconocido, y va a ser el resultado de la elección la consecuencia de quien logre imponer en la discusión pública su propio encuadre. Y ya lo vimos ayer en los discursos.
Leandro, una pregunta a propósito. Estamos desde Buenos Aires en contacto directo de temprano aquí en Punto de Vista. Las 9 de la mañana ya con 3 minutos, 9 con 3 minutos. Y quisiera que nos puedas aclarar dos puntos, sobre todo para nuestra enorme audiencia y los que nos siguen también a través de las redes sociales en vivo, del Facebook, Radio Atalaya 680M y del YouTube. ¿Qué es Jorge Macri para Mauricio Macri? Lo que veo son primos, pero quisiera que nos aclare la relación porque es el mismo partido. Jorge es el que casi logra directamente la elección para intendente o como decir, la autoridad mayor del Distrito Federal en Buenos Aires. Y en la otra, el caso Insaurralde, que tanto se habla del caso Insaurralde, ya de Marbella, que nos cuentes un poco para que la gente acá en Ecuador sepa de ese escándalo, porque si no, se queda solo como caso Insaurralde y no lo tenemos claro.
Por supuesto, sí, entiendo perfectamente. Respecto de Jorge Macri, efectivamente estuvo a punto de ganar en primera vuelta la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Argentina, al ser un estado federal, tiene sus distintas provincias, que tiene cada una su gobernador, y dentro de cada provincia las ciudades. La Ciudad de Buenos Aires, el Distrito Federal, funciona en todos términos como una gobernación. De hecho, ese es el rango de su jefe de gobierno, es como un gobernador, pero es una ciudad, su territorio es el de la ciudad. Esto es lo que ganó Jorge, lo que salió primero ayer Jorge Macri, que es primo de Mauricio, del expresidente, pero además es en cierta forma su sucesor político. El PRO y arriba del PRO, Juntos por el Cambio, está construido básicamente sobre el gobierno exitoso, digamos, sobre el modelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el gobierno de Mauricio Macri en su momento. Ahora Jorge Macri es su sucesor, y esto no solo por el apellido, sino porque además hubo una disputa, incluso dentro del propio PRO, con el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es Horacio Rodríguez Larreta, que fue el perdedor de la interna nacional, en el cual Rodríguez Larreta impulsaba a otra línea de Juntos por el Cambio, precisamente una línea del radicalismo para hacerse cargo de la ciudad. Rodríguez Larreta no apoyaba a Jorge Macri, apoyaba a su competidor en la interna. Y entonces Rodríguez Larreta apoyaba a un candidato de la interna y Mauricio Macri apoyaba a otro que era casualmente su primo. Por eso, al triunfar, se transforma y se consolida como su sucesor en lo político, su heredero en lo político y además en la gestión. De hecho, este es el único distrito que le queda a Juntos por el Cambio, al PRO, no Juntos por el Cambio, al PRO, para gobernar, digamos, ¿no? Entonces, va a ser punta de lanza para lo que, y piedra de base, sobre todo, para la construcción que haga el PRO en el futuro. Entonces, es su sucesor, va a ser su vocero, en gran parte, entiendo yo. Juntos por el Cambio, la línea Macri, salvo el propio Mauricio, va a quedar sin vocero porque lo de Patricia Bullrich la ha desdibujado. Su campaña y su elección la ha desdibujado, yo creo que es el ocaso de su carrera política. y esto significa que la figura para este espacio va a terminar siendo Jorge Macri, ¿no? Eso como por un lado. Por otro lado, el caso Insaurralde tomó mucha repercusión por los ribetes dantescos que tomó por momentos y que de alguna manera impulsaron el impacto hasta internacional del caso, ¿no? Martín Insaurralde es intendente de la ciudad de Lomas de Zamora, que es una ciudad del conurbano bonaerense, es decir, de la provincia de Buenos Aires. Un lugar con algunos problemas estructurales, con buena parte de nuestras ciudades latinoamericanas, en donde hay problemas sin resolver y problemas graves sin resolver. Martín Insaurralde pertenece o se referencia con el grupo de Máximo Kirchner, es decir, con la Cámpora, digamos, que es la agrupación dentro del justicialismo que de alguna forma responde al hijo de la actual vicepresidenta y del expresidente Néstor Kirchner, y protagonizó el Yategate, que fue, bueno, perdón, digo, es intendente de Loma de Zamora, que tiene estos problemas, pero además está en uso de licencia de la intendencia porque
asumió... Intendente, Leandro, es lo que acá decimos alcalde.
Es el alcalde, exactamente. Es el alcalde de la ciudad de Lomas de Zamora. Pero se tomó licencia de esa intendencia, de esa alcaldía, para desempeñarse como jefe de gabinete del gobernador de la provincia de Buenos Aires, tras las elecciones de 2021. Acá no hay que olvidarse nunca de la interna poderosa que trae el Frente de Gobierno Nacional, que también gobierna la provincia de Buenos Aires, que es entre las distintas partes de la coalición. Pasadas las elecciones de 2021, que fueron una gran derrota para el peronismo, este intendente que se referencia con el sector de la del hijo de la vicepresidenta, asumió como jefe de gabinete del gobernador, en lo que se leyó como una pequeña intervención del kirchnerismo sobre la gobernación de Buenos Aires. Entonces, es un intendente.
O sea,
es
de Kicillof.
De Kicillof. Entonces, vos empecemos a unir los puntos. Es un intendente de una ciudad con ciertas dificultades. Se presenta como propio de Máximo Kirchner y por propiedad transitiva de Cristina Fernández. Fue parte de la avanzada de este sector sobre la gobernación de Kicillof cuando lo nombraron jefe de gabinete. Y con todo ese contexto, en medio de esta campaña, trascendió y se filtraron una serie de fotos y videos que lo ubicaban en un yate en Marbella junto a una modelo e influencer, una empresaria de ropa interior argentina muy conocida por sus redes sociales, en donde sube contenido, digamos, de distinto tipo, festejando, tomando champán, viajando por el mar, digamos, de vacaciones, de unas caras vacaciones, en un derroche de lujo y de, digamos, una cuestión así bastante decadente, la verdad, que generó muchísimo malestar a muy poco de las PASO. Entonces, esto, perdón, a muy poco del debate. Con esto, se especulaba que iba a tener un impacto, digamos, sobre las elecciones. De cualquier forma, déjame decirte que el candidato de Insaurralde, el Delfín de Insaurralde en la ciudad, obtuvo el 51% de los votos, ampliando su caudal respecto de las PASO y sacándole casi 30 puntos al segundo candidato. Con lo cual, es una cuestión absolutamente decadente, una cuestión moralmente reprochable, y le significó el ocaso de su carrera política porque le pidieron que renunciase a su candidatura, le pidieron que renunciase a su cargo como jefe de gabinete, lo hizo el propio Sergio Massa, y está apartado de alguna manera del poder, digamos, ¿no? Pero esto no impidió o no significó que su Delfín, su espacio, sostuviese la ciudad y hasta ampliara su performance electoral, digamos. No hay algo para analizar en cómo funciona la cabeza del electorado en relación a estos escándalos también.
Clarísimo. Vamos a ir con las preguntas de Alcides Montilla, 9 con 12 minutos, 9 con 12. A propósito, Alcidito, usted que sigue con mucha cercanía lo que ocurre en Argentina, en la provincia de Buenos Aires también Kicillof ganó, sin mayor problema, ¿no?
Oiga, y gana con un discurso muy pobre, Kicillof. Usted lo escuchara, Kicillof realmente, por Dios, si no que lo diga el doctor Gagner, que lo estamos entrevistando, Kicillof tiene un discurso muy, muy elemental para ser funcionario de tan alto cargo, ¿verdad? Pero bueno, mire, doctor, la clave de la final está en los votos de Bullrich, 24%. Hay un buen diálogo de Milei con Macri, y ya la candidata Bullrich ha dicho que no van a votar por los populistas, o sea, en otras palabras, no van a votar por Massa. Entonces, si Milei tiene 30%, recibiría los 24% de Bullrich, ganaría las elecciones. Pero si no, hay la otra probabilidad, que ese 24% se divida, ¿no? Un dos tercios para Milei, que tendría 16, más los 30 que tiene, harían 46. Y en cambio, recibiría ese porcentaje que le falta, Massa, que tendría los 36 actualmente, los 7 de Schiaretti, los 2 de Bergman, más los 8 de Bullrich, y haría 53 y ganaría las elecciones. Por eso digo, la clave de la segunda vuelta es, sin duda alguna, la votación de Bullrich. ¿Qué le parece?
Concuerdo plenamente con el análisis. Incluso esta división en tres tercios que propone del voto teórica, digamos, ¿no? Pero del voto de Bullrich, dos para Milei y uno para Massa, no está tan alejada de la realidad. Porque, insisto, Mauricio Macri siempre fue de la idea de Milei. Milei expresa de forma bastante acabada lo que Macri piensa de la economía y de la política argentina. Y Bullrich es línea Macri. Entonces, lógicamente, Bullrich se pronuncia en contra del kirchnerismo, que sería para ella la propuesta de Massa, y a favor de Milei. Lo que pasa es que hay que ver ahora cuánto de esos 6 millones de votos que obtuvo Patricia Bullrich van a seguirla hacia Milei y cuántos van a trazar la línea, no en el kirchnerismo o el no kirchnerismo, sino en los consensos democráticos, como lo está planteando ahora Sergio Massa, que tienen que ver con una cuestión más programática, que no solamente es la política pública de salud o de educación, sino cuestiones que hacen más al núcleo emocional de la Argentina. Hay que fijarse, por ejemplo, el espacio que le dio Sergio Massa ayer en su discurso al tema de la familia. Eso es algo que está totalmente estudiado, digamos, a la cuestión de la normalidad, de alguna forma, de la tradicionalidad. La disruptividad de Milei no es solamente en términos económicos, y sobre todo si no organiza su sistema de vocerías, y sigue ocurriendo que los distintos referentes hablan de temas no económicos que después el propio Milei tiene que salir a desmentir para frenar, digamos, el techo que eso le dibuja, va a ser más complejo. Por eso yo creo que va a ser una batalla de encuadres, y esos votos de Bullrich van a migrar dependiendo de cuál sea el encuadre que se le logre dar a la elección.
9 de la mañana y 17 minutos. Continúa la entrevista con Julio Ayala. Adelante, Julio.
Gracias. Leandro, dígame una cosa. ¿A qué se debe el rol secundario, totalmente secundario, que ha ejercido en estas elecciones el presidente Fernández? ¿A qué se debe? Está tan deteriorada su imagen que nadie lo nombra, nadie sale en contra de él, porque veo que yo, por ejemplo, que en la campaña de la Bullrich ha sido en contra del kirchnerismo, pero no hablan casi de Fernández. ¿Por qué razón?
Mire, lo más acertado para definir la posición de Alberto Fernández del presidente de la nación a esta altura, por paradójico que suene, es la intrascendencia política. No sirve como contrincante, al igual que no sirve como partidario. No mueve la aguja, tiene niveles de desaprobación como los que tuvo en su momento el presidente Lenín Moreno, o sea, niveles de desaprobación altísimos, Y ha pasado, digamos, sin pena ni gloria en muchos sentidos. Es decir, no solo tiene niveles de desaprobación muy altos, pero también los tiene, por ejemplo, Mauricio Macri o Cristina Fernández de Kirchner. Pero Macri y Cristina Fernández, Mauricio Macri y Cristina Fernández despiertan pasiones. Así sean en contra. Movilizan, generan amor, generan odio. Alberto Fernández no genera absolutamente nada a esta altura en una enorme porción del electorado. Su gobierno ha sido malo, pero ya venimos de un corrimiento de su figura, de la propia gestión, digamos, ¿no? Que pasó a estar comandada absolutamente en los hechos y en la comunicación por el propio Sergio Massa. Entonces, es intrascendente como adversario, no sirve pegarle. Es intrascendente como partidario, no sirve tampoco su apoyo. Viene de ser relativamente intrascendente en la gestión y ahora es intrascendente en la campaña. Y eso explica un poco por qué nadie lo busca, digamos. Si uno se fija la cobertura periodística de su sufragio, es muy pobre, es muy baja. Había pocos medios, le hicieron pocas preguntas. Es algo que realmente no despierta interés. La sociedad argentina ha aceptado que en realidad quien comanda los destinos, para bien y para mal, por ahora es Sergio Massa, y que lo de Alberto Fernández no tiene mayor trascendencia. La sociedad argentina está pensando ya en el próximo presidente y no en lo que le pueda quedar a Alberto Fernández de margen de maniobra para hacer o para proponer.
Leandro, diera la impresión de que el argentino es bastante fanático. Consideran a Maradona y a Messi Dios. ¿El justicialismo sería la religión?
El justicialismo tiene una mística, siempre la tuvo, muy importante, porque logró crear una identidad y definir un adversario potente. Y se ven las piezas, no las propias de Massa, de los spots oficiales, porque esos están muy cuidados, digamos, y busca un votante que exceda al peronismo, sino las piezas hechas más por los propios partidarios. Los jingles de campaña que se viralizaron por redes sociales, las piezas, digamos, los reels y los TikToks que se fueron generando, son de mística. Recuperan discursos de Juan Domingo Perón de 1945 con imágenes de realizaciones del gobierno de Cristina Fernández o de disputas discursivas actuales, y eso genera una mística que genera la posibilidad de cierto fanatismo. Javier Milei también lo logró. También logró el mismo esquema con otro sector de la sociedad, ¿no? Y eso le faltó a Bullrich, que no pudo entusiasmar a nadie en esta última campaña.
Gracias. Juguito Landívar Orellana, por favor, adelante.
Muchas gracias, Julito. A ver, doctor Gay, tengo una última consulta. Si bien es cierto que los votos no se endosan, pero yo quiero tener una pregunta importante en cuanto a dolarizar. ¿Usted cree que el discurso del señor Milei de dolarizar la Argentina no llegó donde debería llegar, o es que están muy a gusto con la economía que tienen, que aparentemente está en una inflación terrible, para que haya ganado el señor Massa?
La propuesta concreta de dolarización de Milei es realmente comprendida, técnicamente es realmente comprendida por una porción muy baja del electorado, incluyendo a su propio electorado. Lo que tiene de peso y de potente es la promesa implícita, o más o menos explícita, de terminar con la inflación. El electorado tiene un problema con la inflación. La Argentina siempre convive con inflación. Siempre se sabe que los precios son, por ahora, se sabe que en algún momento las cosas van a subir, se sabe que va a haber protesta sindical y los salarios en blanco van a subir. Eso, el argentino está un poco más acostumbrado a vivir con algunos niveles de inflación. El tema es que no con estos, porque generan un nivel de incertidumbre, de zozobra y de angustia que, sumado a lo que ya venimos transitando desde la pandemia, hace la situación bastante insostenible. Entonces, al margen de la propuesta técnica de dolarización, Milei logró una propuesta emocional de terminar con la incertidumbre, de ponerle un alto a el no saber cuánto van a valer las cosas, y sobre todo si me va a alcanzar a mí mi salario para llegar a fin de mes y hacer las compras de víveres que necesita mi familia. Ese mensaje tiene mucho potencial. Yo creo que es de lo que más potencia tiene del discurso de Milei, porque además Sergio Massa es el ministro de Economía de esta economía. Entonces, ahí está una veta por la cual se creció. Por eso, en la medida en la que Milei se aleja de esto y se mete en las relaciones con el Vaticano, o si los hombres deberían reconocer a sus hijos o no, se aparta de lo que más potencia tiene. Se aparta de lo que más potencia tiene. Y eso atemoriza a veces más que una inflación, como te digo, a la que alguna parte de la población empieza de alguna manera a estar acostumbrada.
Listo, gracias. Ingeniero Mendoza, usted tiene la palabra.
Para agradecerle a nuestro invitado, muchísimas gracias. Lo vamos a volver a molestar, Leandro, en esta segunda vuelta electoral.
Por favor, Andrés, para mí ha sido un gusto y saben que cuentan conmigo para conversar de estos temas en el momento en que ustedes lo dispongan.
Perfecto. Y un gran saludo, un abrazo a la distancia. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. No se olvide, desde Buenos Aires estábamos con el doctor Leandro Criglio hablando sobre estos resultados de la primera vuelta en las elecciones de Argentina y también comparaciones con